ha sido oficial la postura del gabinete del presidente de la Nación, Milei, indicando que Argentina sale de la Organización Mundial de la Salud. ¿De qué manera impacta eso justamente en las decisiones sanitaristas? Y lo que podamos hablar al respecto lo vamos a charlar ya en esta comunicación con Marta Cohen, que es médica pediatra patóloga, está en Londres y nos atiende desde allí. Marta, ¿me escuchás? Acá Luis Coria en El Espejo, en Radio Los Toldos. ¿Cómo te va?
Gracias por llamarme de Los Toldos, que era la tierra de mi abuela.
Mirá, ¿en serio?
Me estaba acordando, mi abuela de apellido Trezeguet. Ajá. De Los Toldos.
Mirá, sí, vos, sí, no sabía. Sí. Bueno, mirá vos, sí. el mundo está en un pañuelo, ¿no? Diría uno.
Sí, todavía tengo parientes ahí.
Mirá vos.
Bueno, la situación de la salida de la Organización Mundial de la Salud, que creo yo es un poco imprevista.
Sí.
En realidad, cuando el presidente Trump toma la decisión y la firma el 20 de enero, yo esperaba que esta decisión sucediera en Argentina. O sea, a mí no me tomó de sorpresa.
Sí.
Pero si bien a la Organización Mundial de la Salud no le va a hacer mella que Argentina deje, sí le va a hacer mella que Estados Unidos deje, en realidad a la Argentina la va a afectar, precisamente porque no vamos a tener al alcance de la mano inmediatamente, minuto a minuto, información epidemiológica que puede ser crucial en un momento de alerta sanitaria. Ajá. Es decir, mientras no pase nada, está todo bien. Claro. Pero si es un momento de alerta y algo tan, no digamos a la pandemia, porque en realidad lo de la pandemia es lo último, ¿no?, que queremos, pero digamos una situación de alerta sanitaria como pasó con el Mpox, el virus de la viruela simia, sí, o como llamaba viruela del mono, eso fue una detección a tiempo, medidas que se instrumentaron y que inclusive Argentina utilizó, porque Argentina tuvo casos. Uh-huh. Y había que hacer una identificación de los pacientes o de los viajeros que venían al principio y después de los casos que hubo alguno local. Es decir que ese es un riesgo. O estamos en las puertas de que vigilando la gripe aviaria H5N1, sí, que tiene una alta mortalidad, que no hay, por suerte, transmisión interhumana, sino que es de un animal al hombre, pero que, bueno, si se llegara a ser interhumano sería una catástrofe. Y la Organización Mundial de la Salud hace constantemente un relevamiento epidemiológico de los casos de los virus, de los parásitos, de las bacterias, de las situaciones sanitarias de distintos países, y tiene laboratorios, tiene representativos en todos los países del mundo, porque eran 196 países los que pertenecían a la Organización Mundial de la Salud. Ahora se ha ido Argentina a Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y Liechtenstein que no estaba, o sea que en realidad todo el mundo está en la Organización Mundial de la Salud, porque es una organización que no te impone nada, simplemente identifica, genera estándares y disemina la información y hace planes sanitarios adecuados.
Sí.
Así que bueno, yo creo que el irse de la Argentina puede tener un gran impacto en la situación de que haya un brote epidémico y no decir una pandemia, ¿no?
Claro. A ver, Marta, que el argumento sea la manera en que Argentina se administró con la pandemia en el tema de la vinculación con la cuarentena y ese aislamiento, puede ser un justificativo, porque se agarran de ahí y claramente, como bien indicás vos, hay una especie de guiño hacia el gesto de Trump, ¿no? Con esto lo acompaño a la decisión del presidente de Estados Unidos para que sienta que no está solo, y eso que tiene como una especie de devoción Milei y quienes están en su gabinete con el gobierno norteamericano.
Bueno, sí, es una manera de verlo. Yo en realidad me gustaría que Yo le escuché a la viceministra de Salud diciendo que el gobierno, que habían discutido, que habían analizado con el ministro de Salud y que en realidad la Organización Panamericana de Salud y que no tenía ninguna necesidad de pertenecer a la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, y que lo habían analizado. Bueno, a mí lo que me gustaría es que se publicara, que sí, se hiciera pública ese análisis. Porque cuando uno hace un análisis científico, sí, o sea, no político, un análisis científico, tiene que haber un grupo de expertos que evalúe las decisiones y sí, que dé las recomendaciones, ¿no? No necesariamente la decisión, porque esa decisión la toma el presidente, pero sí las recomendaciones. Entonces, un grupo de expertos que no son parte del gobierno, sino que son nombrados para exactamente hacer una evaluación de la Organización Mundial de la Salud, de lo que le significa a la Argentina su pertenencia y lo que le significa a la Argentina dejarla y hacer esa decisión. Entonces, ese grupo científico que debería haber hecho un análisis, a mí me gustaría que el gobierno publicara cuál fue el análisis, cuál fue lo que se analizó, cuáles fueron los resultados. Y además, cuando uno hace un análisis, porque yo participo de eso, esa es la metodología que se aplica acá, ¿no? Yo, cuando participo de hacer un análisis de algo, hasta de los errores, tenemos que hacer análisis, sí, y ver qué se aprendió, para que te des una y cuenta, sí, sí, del nivel de análisis que tiene que tener todo. Uno tiene que poner lo que se llaman appraisals, opciones de appraisals. O sea, voy a decir, no hago nada, no cambio nada, me voy o modifico de esta manera. Entonces uno ve las distintas pasos a seguir. Bueno, y eso termina en una recomendación de cuál es la opción que se recomienda. Esto me gustaría que se publicara, porque no sé si sucedió así, no sé si fue una decisión política, que espero que no, o si fue una decisión basada en la ciencia. Y si fue una decisión basada en la ciencia, que espero que haya sido así, sí, me gustaría que se publicara, que se hiciera público ese análisis.
Bueno, es una buena sugerencia, obviamente, porque me da la impresión que muchas decisiones que se toman en este gobierno que conduce Milei en la Argentina son muy a la ligera, son muy por lo que dicen, son muy para tirarla como tema así arriba de la mesa y que después cada cual agarre un pedazo y lo tironee según como lo ve o según como lo observa. Me parece que muchas veces, después de la pandemia o en plena pandemia, entendíamos que se había puesto en primer término, en primer lugar, como gran protagonista primario a la salud. Y se hablaba y se observaba y se escuchaba a muchos especialistas como no se los escuchó nunca. Ahora, pensábamos que después de eso íbamos a entender, en general, la sociedad, más allá de las broncas que puedan perdigar algunos protagonistas de la comunicación y algunos políticos llevándolo hacia su sector según la especulación de esa bronca generada en la sociedad, que por lo menos íbamos a hablar o íbamos a preguntar si no sabíamos. Acá me da la impresión que pareciera ser que todo se potenció, que el que tenía bronca tiene más bronca, que el que entendía de salud sigue con un montón de fundamentos dando datos, y el que no sigue diciendo por qué no, como un capricho, porque esto parece hasta un capricho, decir por qué no, pero no tirar, como bien decís vos, arriba para la opinión pública, datos que justifiquen que científicamente conviene salir y que la decisión...
Sí, un análisis.
Claro, en un análisis profundo con datos, ¿no?
Sí, sí.
Y suena un capricho.
Sí, bueno, pero así está el mundo. Así está el mundo en este momento, ¿no? O sea, hay una gran división que se ha acentuado, como vos decís, después de la pandemia, y que el mundo está muy polarizado. Eso se ve en Argentina, eso se ve en Estados Unidos, eso se ve en el Reino Unido. Es decir, que el mundo está polarizado. Y eso da un poquito de miedo porque, o sea, yo que soy una persona que me gustaría vivir en paz, sí, y estas situaciones así por ahí no nos llevan a momentos de paz, pero bueno, espero que los políticos puedan solucionarlo. No me cabe a mí, que soy médica, así que no puedo opinar sobre eso. Sí, es que lo veo no solamente en Argentina. Ajá. La polarización que vos describís es mundial. Y bueno,
incluso en la salud,
no sé a dónde vamos.
Sí.
En la salud, en la economía, en todo, ¿no es cierto? Pero bueno, no vayamos a la política porque no es lo mío, pero lo que observo de dónde estamos y de pensar lo que fue el mundo claro. cuando después de la Segunda Guerra Mundial se reconstruyó Europa, se creó la Organización Mundial de la Salud, se creó la Organización, la Comunidad Europea, se crearon un montón de organizaciones para el bien porque el mundo había pasado dos guerras terribles. Y bueno, ahora hay una nueva generación que no vivió las guerras, que solo lo vio en los libros de historia, sí. y que bueno, vamos hacia un estado preguerra nuevamente, como Mira. Estamos creo que como en los años 30, en cuanto a la polarización mundial, pero eso es mi visión.
Sí, está bien, yo también coincido con eso, incluso acá lo charlo con muchos jóvenes que no han escuchado ni han leído en relación a la última dictadura militar, por traer un tema, y entonces me da la impresión que si no lo hablamos, si no lo tratamos, ya se naturaliza y hemos estado con declaraciones tan livianas de decir que en algún momento en el gobierno de Cristina o en algún momento en el gobierno de Alberto, algunos llegaron a decir que estábamos en una dictadura. Así nomás, total, no hay quienes de los sub 30 puedan aseverar eso si no se ponen a leer en una era en la que por ahí pareciera ser hay un sector de la población que no lee mucho. Es buena también esa mirada tuya. La última inquietud que tengo, sabiendo que allá estás después de las 10 de la noche en Londres.
Sí. Bueno, y ya estoy con el pijama puesto.
No, me imagino. Y además que en el invierno es como que el día termina mucho antes. Ya hace rato que estás esperando.
Aquí esta... a las 4 de la tarde
claro,
de la noche.
Claro, por eso mismo. Entonces, no quiero aprovecharme más. Vos, tu sugerencia hubiese sido: quedémonos en la Organización Mundial de la Salud y a partir de ahí rediscutamos un montón de decisiones o de reorientaciones al respecto sobre justamente la administración de todos estos datos, pero desde adentro.
Por supuesto. O sea, yo lo que creo es que yo la comparación que hacía hoy a otro medio era antes del año 1948, en el año 1915, cuando fue la pandemia de la gripe española, sí. hubo entre 40 y 50 millones de muertos. No había vacunas, ni había Organización Mundial de la Salud, no había un plan global que permitiera luchar contra esa pandemia. Además había una guerra mundial, ¿no? Bueno, pero hubo 40, 50 millones de muertos, más muertos por la pandemia que por la guerra. Ajá. Ahora, 100 años después, en el año 2020, tenemos la pandemia del COVID-19 y con Organización Mundial de la Salud, que con muchos errores, que creo que están, ellos los valoraron porque hicieron un buen análisis en donde dijeron cuáles eran los errores. Claro. Entonces, con la Organización Mundial de la Salud, a pesar de los errores, y con vacunas, que se hicieron en 10 meses luego de que se declarara la pandemia, hubo 7 millones de muertos.
Claro.
O sea,
siendo lamentablemente más, siendo más seres humanos, habiendo mucha más intercomunicación globalizada.
Casi 8 mil millones de personas
claro.
en el 2020, casi. Después lo llegamos a los 8 mil millones hace un año, ¿no es cierto? Sí. Pero éramos, nada, casi 8 mil millones de personas. Fíjate la gran diferencia, o sea, una organización que permitió pasar un mensaje, hacer un día a día, momento a momento, de cómo iba modificándose. Hubo errores, absolutamente, claro. muchos errores. La pandemia se podría haber evitado si la Organización Mundial de la Salud hubiera tenido un plano adecuado.
Claro.
Bueno, no pasó. Tuvimos una pandemia. Pero lo importante es quedarse en la Organización Mundial de la Salud y modificarla desde adentro. Bien. Y a lo mejor quedarse con el requerimiento de que hay que modificarla y de que tenemos que prepararnos de una manera más adecuada. Pero irse significa, porque además que la Argentina se vaya no le afecta nada a la Organización Mundial de la Salud, claro. porque Argentina colabora con 8 millones de dólares al año, que no es nada, porque el presupuesto es de 7 mil millones de dólares.
Claro.
Pero que se vaya a Estados Unidos, que colabora con el 18% del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud, le hace mucho y va a hacer que la Organización de la Salud, Mundial de la Salud, tenga que achicarse y tenga que suprimir planes y dejar de vigilar países de África y de Asia, que es de donde más tenemos chances de que surja un nuevo brote epidémico, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la Organización Mundial de la Salud va a tener un gran efecto negativo que va a su vez influenciar la salud mundial. Entonces, para mí, lo que hay que hacer es quedarse y modificarlo. Bien. Pero no que no haya nada. Porque si no hay nada, estamos como cuando la Primera Guerra Mundial, sí, donde no había un plan porque no había nada, no había una organización mundial. Pero bueno, hay un año, queda un año por delante.
Claro, porque esto es un anuncio que después tiene que...
Firmó, claro, claro, se firmó. No, esto se firmó, pero es un año de preaviso.
Tal cual.
Pero bueno, ojalá que en este año haya organizaciones médicas que puedan hacer comprender al gobierno de que hay que darle una oportunidad de cambiar y reencauzar la Organización Mundial de la Salud y no destruirla.
Genial, bueno, es excelente que tengamos la posibilidad de juntarnos en estas charlas que por ahí podemos lograr aquí en nuestro espejo. Bueno, desde tu experiencia en la medicina, como médica, como pediatra, como patóloga, o como la nieta de la abuela Treseguet de aquí de Los Toldos, para nosotros ha sido un gustazo.
La abuela Luisa.
Bueno, sí, dale, para nosotros ha sido un gustazo, que ojalá sea una de muchas charlas más que podamos llevar adelante y en otras podamos, bueno, entender que podemos hablar de otros temas o de temas similares sin encontrarnos ya con la historia, con una decisión tan contundente como la que aparentemente ha tomado el gobierno. Que sirva esto para repensar lo que viene. Marta, te agradecemos, ojalá, esta gentileza.
Bueno, gracias.
Por favor, chao, un abrazo. Chao, chao.